¿Quieres organizar un evento deportivo y no sabes por dónde empezar? ¿O ya tienes un evento pero quieres mejorarlo y perfeccionarlo? Pues habla con Desmarque y no le des más vueltas. Desmarque SL te organiza si quieres un evento de forma integral, de principio a fin, asesoramiento general, solicitudes, permisos, papeleos generales, trofeos, catering, merchandising, personal técnico, organización deportiva e incluso la comunicación tanto para prensa clásica como digital, fotografía. Y no te lo pierdas, si quieres el vídeo del evento, también. En Desmarque, la seriedad, profesionalidad y los precios competitivos es lo que nos hace crecer tanto. Visita nuestra web en www.desmarque.es y compruébalo. Estamos en los más importantes eventos deportivos. Contacta con nosotros en info@desmarque.es o en los teléfonos 607-698-414 o 608-823-036. So nice, so good. Una semana más aquí en tu radio, Todo Vela con Desmarque. Ya sabéis, desmarque.es, visitadla, merece la pena. Y con Fernando Giraldo y con un invitado de excepción en la jornada de hoy, ¿eh? Enhorabuena, Fernando y equipo de Desmarque.
No, nada, eso es que además, en cuanto yo que era para es tu radio, ya enseguida dijo al momento, por Dios.
Ya me imaginaba algo así, dijo, si es para tu radio, o sea, no pierdo un segundo en estar con vosotros unos minutos. ¿Con quién vamos a hablar, Fernando?
Pues nada más y nada menos que con el MacGyver, efectivamente, que decimos del equipo MAFRE, Antonio Cuervas, alias Ñeti, el no va más.
Bueno, pues aparte de tener a Ñeti con nosotros en unos minutitos, también comentarte que tenemos que hablar de otras cosas, porque han pasado cosas y van a pasar, ¿no, Giraldo?
Efectivamente, también vamos a hablar de las regatitas celebradas en antes, justo como habíamos comentado en el último programa, antes de la Semana Santa, el trofeo Vitalden, que finalizó en el Monterreal Club de Yates de Bayona, y luego la Copa de España de Optimis celebrada en Villagarcía, el Campeonato de España, donde estuvieron los Borienes en Extremadura, y también el Campeonato de España de 420, que se celebró en Andalucía. Y por último, pues lo que hay este fin de semana, que es muy poquito, solamente la quinta etapa del trofeo Interclubes de la Ría de Pontevedra, Gran Premio Diputación Provincial.
Bueno, pues eso lo dejamos para el final, porque nos vamos a ir hasta Brasil, vamos a hablar con Antonio Cuevas Mons, más conocido como Ñeti, y encantados de irnos a Brasil, ¡qué maravilla! Fernando Giraldo, adelante con Ñeti.
Bueno, pues hoy tenemos como invitado especial al MacGyver del equipo MAFRE, que en estos momentos se encuentra en Brasil preparando la sexta etapa de la Volvo Ocean Race, Antonio Cuervas Mons, alias Ñeti, como se le conoce en el mundo de la vela, que disputa con 32 años su tercera Volvo Ocean Race. En la edición 2008-2009 desempeñó las funciones de piano y proa en el Telefónica Negro, siendo además vencedor de la etapa que clausuraba la regata entre la ciudad sueca de Estocolmo y San Petersburgo. La pasada edición, en el 2011-2012, fue el proa del Telefónica, y bueno, pues aquí estamos con él. Ya lleva más de 20 años que navegó. ¿Dónde empezaste a navegar? Oye, por cierto, aquí decimos a lo mejor buenas tardes, buenas noches, ahí que son buenos días, buenas mañanas, ¿cómo es?
Hola a todos, pues nada, aquí son ya casi la hora de comer, así que buenos días, buenas mañanas. Y nada, como dices, empecé a navegar en Santander, en mi club de allí, el Marítimo Santander. Hace más de 20 años empecé con los Boreales y luego pronto me pasé al First Class, a la flota de allí, que estaban bastante animadas.
Ajá, pero me han dicho también que has pasado, pero bueno, ¿te queda alguna clase por tripular? Porque me han dicho que habéis estado en las Gin Class, en los Wally, en los Masis, y Moca, Open 60, TP52, los Extreme 40 también, Vela Olímpica, algo más, o no, ¿te falta algo más todavía después de esto por navegar? ¿Cuál es tú, después de hacer las tres Volvos, etcétera, qué desearías hacer? ¿Qué te falta? Yo creo que nada.
Hombre, siempre se pueden hablar de más cosas, la verdad es que tengo bastante suerte, como dices, he navegado en muchísimas clases, en clases olímpicas, en Tornado, en 49, y luego pues en muchísimos barcos grandes, y uno de los cuales más me gusta es el clase J, los clásicos antiguos.
Ajá.
Y bueno, no sé, de momento seguir nadando con la misma línea y bueno, a lo mejor incluso, pues a lo mejor afrontar otra vuelta al mundo, ¿no?
Claro, bueno. Bueno, vamos a entrar en materia precisamente de la vuelta al mundo. Después de 6 meses de regata, ya que salisteis el 11 de octubre de Alicante, o sea que se van a cumplir, estamos ahí a punto de los 6 meses, y tras 5 etapas celebradas, aunque el primero, el Abu Dhabi, lleva algo de ventaja en la general, los 4 siguientes estáis igualadísimos. ¿Qué sientes? ¿Que habéis hecho todo lo posible hasta ahora o que lo podíais haber hecho mejor?
Hombre, yo creo que ya lo he dicho antes por alguna entrevista, que es una pena, pues un poco, que el proyecto empecé esta tarde, a pesar de que, bueno, agradecemos muchísimo a Mafre y a Pedro Campos, que esforzaron todo lo posible para que el proyecto saliese adelante, pero bueno, es una pena que empecemos tan tarde y de hecho lo pagamos la primera etapa haciendo un último, lo cual, pues bueno, fue bastante doloroso para el equipo, pero aún así creo que hemos sabido reponernos y seguir en una buena línea de trabajo. Y la prueba, bueno, la prueba es el primero que hicimos en la etapa anterior y el segundo como que hemos hecho en esta. Así que, bueno, bastante contentos. Y como dices, la etapa está súper, súper apretada. Digo, la vuelta está muy, muy apretada y aquí al final puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Efectivamente, porque lleváis 5 etapas, estáis preparando la sexta y faltan 4. De estas 4 etapas que faltan, ¿dónde veis mayor dificultad en ellas?
Yo creo que una etapa que va a ser complicada para nosotros va a ser la siguiente, pues por las condiciones que nos vamos a encontrar, que va a ser muchísimo ceñida y sobre todo mucho, mucho reaching, que es el, digamos, el punto débil que tenemos nosotros, que en el, comparado con otros barcos como el Dongfeng o el Abu Dhabi, que bueno, pues es un combo que no estamos tan cómodos como ellos y que yo creo que es también, pues un poco la falta de preparación comparado con las millas que han hecho antes de la regata ellos. Y entonces va a ser complicado a nosotros pues para pues estar tan tan adelante como ellos, pero así pues intentaremos hacer lo mejor posible y pelear por un podium en Newport, ¿no?
Yo seguro que sí, yo estoy seguro. Bueno, vamos a ver, vamos con muchas preguntas porque hubo mucha gente que nos dijo, por favor, pregúntale esto. Bueno, hay varias preguntas que nos han dicho los radio oyentes que te hiciéramos. Una, ¿tú qué has hecho las 2 últimas Volvos anteriores con los otros barcos, con los Volvo, con los Open 70? ¿Y ahora vais con los Open 65? ¿Qué diferencias ves tú sobre todo y qué, cuál de ellos prefieres realmente?
A mí como barco me gusta bastante más el 70, me parece un barco mucho más rápido, más radical, más... Tenía una cosa muy bonita que era pues eso, que tú desarrollabas tu barco y podías elegir muchísimas cosas que, claro, pues hacer monotipo no se puede. Pero sí que es verdad que ahora, a pesar de que el barco no es tan bueno, no tan rápido como antes, Volvo ha conseguido pues hacer que la regata a lo mejor sea más interesante que antes, pues porque estamos todos súper súper juntos, mucho más juntos que antes y las llegadas están siendo de infarto, ¿no? Entonces yo creo que para el público en general es bastante más atractivo ahora la regata que de lo que era antes. Pero bueno, es una pena porque se pierde también pues el desarrollo que tenía cada equipo y el, los meses de preparación previos a la regata pues para conseguir que tu barco fuese más rápido que los demás, ¿no?
Ajá, ya, la verdad es que hacéis auténticos más reis al final. Bueno, después de tropecientas mil millas, vamos, parece mentira. Unos detalles que nos gustaría que nos contases. Curiosamente, ¿cómo hacéis de noche para ir a 20 y tantos nudos de velocidad? ¿No sentís angustia o cómo hacéis?
Bueno, pues depende un poco mucho también si esa noche hay luna o no. La luna es que cuando está ayuda muchísimo y facilita muchísimo la navegación. Pero cuando hay noches oscuras que pues, no hay luna y ves muy mal el horizonte, es bastante complicado y los cañas hacen un trabajo muy muy, muy duro y es súper estresante y súper cansino para ellos. Y claro, de hecho hacen turnos de 2 horas y se van cambiando porque es imposible que conduzcan más de 2 horas al 100%. Y nada, mirando muchísimo las pantallas, tenemos varias pantallas por todo el barco con los números y súper super concentrados en las pantallas, pues para no irnos de vareta o de orzada o de arribada, ¿no?
Sí, sí, has dado con la palabra, auténticamente estresante. Para las guardias, ¿de cuánto son? Porque o varían según el viento, haya mucho viento, muchas las condiciones o tal, o son siempre guardias de un tiempo fijo.
Normalmente son guardias de 4 horas en cubierta, 4 horas de descanso. Pero eso se adapta luego si hay condiciones muy, muy duras. podemos estar más horas en stand-by, y luego los cañas, cuando hay condiciones muy duras, se van turnando cada 2 horas. Entonces, curran 2 horas en cubierta y descansan 4. Entonces, bueno, lo normal, digamos, que son 4 horas, y luego se puede adaptar un poquito a las condiciones meteorológicas, ¿no?
Ajá, mira, por cierto también, ¿en algún momento no tenéis la sensación de que realmente os estáis jugando la vida en ciertos momentos extremos y no os preguntáis qué coño estáis haciendo ahí?
Más de una vez nos preguntamos qué coño hacemos ahí, con perdón de la expresión.
Ya.
Pero bueno, son riesgos que hay que asumir, sabes que pues en una regata en la que hay riesgos, que pues históricamente pues ha fallecido alguna persona o que ha habido bastantes lesiones, pero tampoco hay que dar muchas vueltas, y sino que intentar evitarlas, ser profesionales y tomar toda la seguridad posible, y si hay un riesgo, una lesión o cualquier cosa, pues asumirla y afrontarlo bien, ¿no?
Por eso, ¿se cuenta siempre la verdad de todo lo que sucede o algunas cosas no se cuentan para que los allegados y el público no se asuste, o siempre queda alguna cosa que es mejor decir esto? No se puede decir bajo ningún concepto, pregunto.
Bueno, a mí personalmente me gustaría que no se contase tanto como se cuenta, pero yo creo que hoy en día con el tripulante de media, con el OBR, es muy complicado que no salgan algo del barco, y la verdad es que yo creo que sale 99,9% de lo que sucede en el barco, ¿no? Si no sabe algo, pues porque no se ha podido grabar o porque justo en medio de ese momento no estaría durmiendo, cualquier cosa, pero salen muchas cosas, y yo creo que para el público eso en general es bueno. A lo mejor para las familias de los tripulantes no es tan bueno, pues porque a lo mejor pueden preocupar más, pero yo creo que sale casi todo.
Ajá. Bueno, vamos en la recta final. Mira, el paso por el Cabo de Hornos este año, me ha dicho un pajarito, bueno, más bien una pajarita, que ha sido muy especial para ti, pese a ser la tercera edición, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, esta es mi tercera Volvo, pero en la primera vuelta del mundo con el Telefónica Negro, pues no hicimos la etapa del Cabo de Hornos, pues porque se rompió el barco en la etapa anterior, y entonces se fue mercante directamente a Brasil. Y la etapa anterior, en la vuelta anterior, sí que doble el Cabo de Hornos, pero unos días antes, pues una ola me arrastró en cubierta y me lesioné. Estuve varios días tumbado dentro del barco con una lesión en la espalda, sin saber muy bien lo que tenía. Y justo después de doblar el Cabo de Hornos, pues me tuve que bajar del barco, pues exactamente por esa lesión, que no sabíamos muy bien lo que era, ¿no? Y esta vuelta al mundo, por fin, pues he conseguido hacer la etapa entera, al 100%, en cubierta con todas mis guardias, cumpliéndolas bien, y bueno, pues sabe mejor que la vez anterior, que digamos que no fue un paso de Hornos al 100%, ¿no?
Sí, además pasasteis de día, ¿no? Lo visteis perfectamente, lo pudiste ver perfectamente, claro.
Exacto, pasamos de día muy, muy cerca del cabo. Lo único que fue bastante interesante, porque teníamos a Brunel a 10 esloras. Entonces, bueno, lo disfrutamos unos segunditos, un minutito solo, pero bueno, la verdad es que fue muy, muy emotivo.
Oye, mira, algo que he observado yo, que me parece que eres el único que lo tiene, háblanos un poquito de lo que son los Nieti fans, este club de seguidores, por decirlo así, ¿cómo es esto?
Bueno, pues todo empezó con el Telefónica Negro, mi hermana y unas amigas que precisamente son de Coruña, que son, digamos, las pioneras del club de Nieti fans. Y es un grupo, pues eso, sobre todo mis amigos y mi familia, que cada vez se está haciendo más grande, y vienen amigos de amigos y más amigos de amigos. Y bueno, son gente que les encanta la regata, que son amigos míos, y pues eso.
Pues,
es bastante incomprensible para mí todavía, pero les agradezco mucho que vengan a tantos sitios y me apoyen, ¿no?, en la regata.
Hombre, es que es una torcida, además creo que hacen buen jaleo donde estén allí. Me han dicho que, bueno, eso allí tiene que animar, la verdad, ¿no?
La verdad es que hace muchísimo jaleo, se lo pasa muy bien, vive en la regata al 100%, cada skate, cada día sigue en la regata a tope, y la verdad es que pues a mí me anima muchísimo y a todo el equipo.
Bueno, Nieti, para ir acabando, y nunca mejor dicho, al acabar la Volvo, ahora a finales de junio, y luego ya en julio, parece que te vas a embarcar en otra regata que esperemos sea muy larga y tranquila, me han dicho, ¿no?
Sí, tengo ahí un evento el 30 de agosto, que pues me caso con María, que es mi novia, que es la fotógrafa del equipo, y llevamos ya pues varios años saliendo, y pues por fin este año hemos dado el paso adelante y nos casamos.
con María Buiña, claro, que ya también hemos hablado muchas veces de ella en nuestro programa ya, porque, bueno, es la mejor fotógrafa del mundo mundial, sin lugar a dudas. Bueno, yo, como quien dice, la he visto nacer en toda la fotografía también. Y, bueno, pues no sabes cuánto nos alegramos de ello, y nada más, que de aquí al final tengas una magnífica regata para el equipo, para ti también personalmente, que luego personalmente también te vea muy bien, porque luego en teoría serás vigués de adopción, ¿no?
Seré vigués de adopción, santanderino en el alma y en el corazón, eso es inevitable, pero viviré en Vigo.
Bueno, pues Yeti, ¿algo que decir a los oyentes como despedida?
Pues nada, que un abrazo a todos y que espero que disfruten la regata y que intentaremos dejar el pabellón español lo mejor posible.
Pues nada, muchísimas gracias y os seguiremos, y desde ahora aún más. Gracias, Yeti.
Venga, un abrazo a todos. Chao.
Fantástica y entretenida la entrevista con Yeti, ha sido a gusto, grandes protagonistas en toda vela con desmarque, pero también protagonismo, Giraldo, como decíamos en el arranque, de toda vela con desmarque para otras regatas, porque hay que hablar de esa Copa de España de Optimist celebrada en Villagarcía.
Efectivamente, la Copa de España celebrada en Villagarcía durante Semana Santa, nueve pruebas de nueve programadas, magnífico viento, magnífico tiempo, 150 participantes, el Nova Más, y todo lo que parecía complicado resultó simple. Bueno, ganó Aina Colón, la gran favorita, como decíamos, y los mejores gallegos, Martín Wittner, que quedó decimosexto. La verdad es que esperábamos mucho, pero hubo mucho viento, una media en la mayoría de las pruebas de 20 nudos, y los gallegos no están tan acostumbrados para semejante tomate. Como decíamos, Martín Wittner del Real Club Náutico de San Senso fue decimosexto, luego Santiago Moreno del Real Club Náutico de Vigo quedó de 31, y Jacobo García del Real Club Náutico de San Senso de 41. Bueno, antes quedó Alba Trigo, por cierto, también del Real Club Náutico de San Senso de 34. La verdad es que, bueno, si hubiera un poquito menos de viento probablemente les hubiera ido mucho mejor a los niños, que no son tan niños, ¿eh? La verdad, hay que verlos navegar a 150 niños y niñas con esas condiciones de viento, espectacular.
Háblanos del Campeonato de España de Bauria en el Pantano de Borbollón, en Extremadura.
En el Pantano de Borbollón, efectivamente, allí fueron en total casi 22 tripulaciones gallegas, 17 del Náutico de Vigo, y la verdad que el club vigués, manteniendo el nivel de otros años, volvió a entrar en el palmarés. Este año se proclamó, después de tropecientos que hacía, que no lo conseguía también nuevamente, Pablo Cabello y Javier Lago, del Náutico de Vigo, como decíamos, se colgaron el oro al cuello. La plata y su campeonato fueron para los actuales, que hasta ahora eran campeones de España, Andrés Vieitez y Alejandra Suárez. Curiosamente, uno fue femenino y otra femenina el año pasado en Combarro, precisamente. Y bueno, pues esta vez, en cambio, el año pasado, como decíamos, Andrés Vieite fue con Kevin Figueiras y Alejandra Suárez lo había hecho con Elena Pérez. Y bueno, eso es lo más destacable, aunque luego en el cuarto puesto, etcétera, fueron quedando también muy buenas posiciones de los gallegos. Pero desde luego, campeonato y subcampeonato, ahí está para los vigueses, aquí cerquita.
Y durante la Semana Santa se ha disputado también el Campeonato de España de 420 en el Club Náutico Puerto Serri, en Andalucía. ¿Qué ha pasado?
Pues en Puerto Serri, efectivamente. Bueno, la verdad es que allí también, pues buen nivelillo, los gallegos, aunque también esperábamos algo más, porque actualmente los gallegos están en el top ten, por decirlo así. Al final subcampeón quedó Adrián Domínguez y Marta Domínguez del Liceo Casino Villagarcía. Quinto, Andrés Álvarez y Pablo García del Real Club de Mardaguete. Estos son sub-19. También quedó decimosexto del Real Club Náutico de Vigo, Marcos Cordeiro y Simón Porcio, que son sub-19. Y destacar también las primeras sub-17, que fueron Carlota Hernández y me refiero a lo que es femenina, aunque estaba en el grupo plata, fueron las primeras de sub-17 femenina, Carlota Hernández y Ana Carrasco. No estuvo mal, la verdad.
Y no nos olvidamos de lo que ha sucedido en ese trofeo Vitalden, el de la Liga de J80 en el Monterreal Club de Yates de Bayona, Giraldo.
Exactamente, la última prueba y que al final se lo llevó el Mi Moneda. La verdad es que de 7 jornadas él se adjudicó 5 victorias y aunque parece que en la cuarta tuvo sus más y sus menos y parecía que iba a retranquear en favor del Virazón, sobre todo, que fue el que le anduvo más encima, pues no. En las últimas pruebas impuso su ley y, como decimos, el Mi Moneda de Guillermo Willy Camaño se alzó con el triunfo. Iban en esta ocasión Jacobo Vecino, que sustituía en la proa al lesionado José Quiñones. Iban también con César Infante y Marcos Alonso. La verdad es que en alguna otra ocasión había ido incluso Laureano Wither. Pero bueno, se lo han merecido perfectamente. Han sido los más regulares y con más triunfos. Segundos en este trofeo Vitalden de J80 del Monterreal Club de Yates de Bayona quedó el Virazón de Miguel Lago y tercero el Luna Nueva de Juan Luis Tuero.
Pues así las cosas, tenemos que cerrar esta nueva edición de Todo Vela con Desmarque con lo que va a suceder este fin de semana. ¿Qué va a pasar?
Este fin de semana hay poquita cosa. La quinta etapa de la quinta etapa del trofeo de la del primer trofeo Interclubes de la Ría de Pontevedra, Gran Premio Deputación de Pontevedra, y bueno, que le corresponde organizar a San Senso. Las espadas en alto en muchas de las categorías, por lo tanto, a falta de 2 pruebas, y para el próximo fin de semana, el 17 y 18, ahí sí que hay el trofeo invierno de Bayona, la última etapa de la última jornada de J70, del trofeo del Náutico de Vigo, de los J70, también está de cruceros la final del trofeo Interclubes, en fin, la tira va a haber de cosas para el próximo fin de semana.
Pues se lo contaremos la próxima semana, porque hoy los oyentes no se pueden quejar. Programón aquí en A Toda Vela con Desmarque, con esa entrevista que nos ha entretenido y hemos aprendido cositas de lo que pasa en esa Volvo Ocean Race en Brasil con Antonio Cuevas Mons Nieti, gracias ahí a Fernando Giraldo y a Jano y a todo el equipo de Desmarque que han estado ahí pendientes y han podido pues contactar con él y tenerlo aquí en tu radio, que no está nada mal, Giraldo.
Hombre, y tanto, para mí una satisfacción poder a los radioyentes pues poderles facilitar este tipo de detalles, de entrevistas y de programas.
Bueno, pues a ver con qué nos sorprendes otro día. Seguramente será una grata sorpresa. Te despido hasta la próxima semana, Giraldo. Muchísimas gracias.
De acuerdo, yo también le despido a usted. Hasta siempre.
Te hemos entendido perfectamente. Un abrazo, cuídate.
Venga, hasta siempre.
¿Quieres organizar un evento deportivo y no sabes por dónde empezar? ¿O ya tienes un evento pero quieres mejorarlo y perfeccionarlo? Pues habla con Desmarque y no le des más vueltas. Desmarque SL te organiza si quieres un evento de forma integral, de principio a fin, asesoramiento general, solicitudes, permisos, papeleos generales, trofeos, catering, merchandising, personal técnico, organización deportiva e incluso la comunicación tanto para prensa clásica como digital, fotografía, y no te lo pierdas, si quieres el vídeo del evento, también. En Desmarque, la seriedad, profesionalidad y los precios competitivos es lo que nos hace crecer tanto. Visita nuestra web en www.desmarque.es y compruébalo. Estamos en los más importantes eventos deportivos. Contacta con nosotros en info@desmarque.es o en los teléfonos 607-698-414 o 608-823-036. So good, I got you.